Dios es admirable, literalmente impresionante, ser divino, la deidad manifiesta. Pero señores, de Dios, la Biblia habla muchísimas cosas. Entre las cosas que habla la Biblia acerca de Dios están los atributos de Dios. Atributos de Dios como los siguientes: Dios es todopoderoso. Que Dios es todopoderoso significa que Él puede hacer lo que Él quiera hacer sin ninguna traba, sin ningún tipo de impedimento, porque todo lo que el Señor quiere lo hace, dice el salmista, todo en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es absolutamente todopoderoso, todo lo puede. Pero además de que Dios es todopoderoso, también hay un atributo bien interesante de Dios que precisamente tiene que ver con lo que vamos a ver en esta tarde. Y yo quiero que usted oiga cuál es ese atributo que tú vas a necesitar comprender para entonces entender el mensaje que Dios quiere poner en tu corazón. Hay un atributo que es la presciencia de Dios, la presciencia. Recuerde que el término pre es un prefijo, entonces tiene que ver con antes. Estamos hablando de que por este atributo Dios tiene una pre antes, una pre antes ciencia. Tiene una ciencia antes. Una ciencia antes literalmente se traduciría en este sentido como algo que Él sabe antes de que pase. Algo que no ha pasado, pero ya Él sabe que va a pasar. Algo que no ha llegado, pero ya Él sabe que va a llegar. Escuche literalmente cómo el diccionario define el término presciencia. Según el diccionario, el término presciencia es el conocimiento de las cosas o eventos antes de que existan o antes de que ocurran. Es decir, este día ya Dios lo había visto. Dios había visto este día. Dios te había visto con la ropa que tú tienes puesta. Antes de que tú entendieras o pensaras o decidieras qué ropa te ibas a poner, ya el Señor sabía la ropa que tú ibas a tener hoy, a esta hora. Él sabía sin error dónde tú ibas a estar hoy, en este momento. Esto es algo impresionante porque no solo tiene que ver con que Dios conoce tu presente. No, no. Te acabo de hablar de presciencia. Entonces, lo que te estoy diciendo en otras palabras es que así como Dios conocía todo lo que va a pasar hoy antes de que hoy llegara, Él sabe todo lo que va a pasar contigo mañana. Él sabe todo lo que va a pasar contigo dentro de un año. Él sabe todo lo que va a pasar contigo en 10 años. El deseo de Dios es que a ti te vaya bien. La Biblia dice que Él quiere revelarte los propósitos que tiene contigo. El Salmos 32:8 dice: te haré entender, te mostraré el camino por el que tú debes andar. Sobre ti yo voy a fijar mis ojos. Dice Jeremías 29, verso 11, ay, porque yo sé los planes que yo tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para darles un buen fin y una esperanza. Ahora la Biblia dice que Dios tiene planes. Por favor, escúchame. Dice que Él tiene planes contigo y Él tiene planes conmigo. Entonces, como Él tiene planes, Él es todopoderoso y ya Él está en tu futuro. Definitivamente los planes de Dios para ti son más confiables que los planes tuyos. Es muy poco sabio que tú quieras, Dios, a pesar de que Dios tiene una agenda y unos planes maravillosos para ti, que tú quieras llevar tus propios planes sin tú saber lo que realmente hay en tu futuro. Cuando usted se deja guiar de Dios, usted se está ahorrando lágrimas, fracasos, dolores de cabeza, pérdida, traumas. ¿Por qué? Porque el Señor no toma decisiones basado en el hoy. Te acabo de decir que ya Él está en tus 10 años más adelante. Ya Dios está en tus 20 años más adelante. Ya Dios está en tus 50 años más adelante. ¿Alguien entiende esto? Entonces, el otro día yo les hablaba, no sé si en este servicio o en otro, pero sí les hablaba acerca de lo interesante que es el hecho de cuando uno sube a un avión, cuando uno está literalmente en la sala de espera del aeropuerto, usted está a la par de la tierra, usted está, ¿verdad?, en tierra, y usted está viendo al nivel en el que usted está. En el nivel que usted está, ¿qué es lo que hay? Más personas como usted, eso es lo que hay. Hay asientos, están las diferentes puertas, están las diferentes kioscos donde venden dulce, donde venden otras cosas, regalos, souvenirs. Eso es lo que hay en ese nivel. Y usted está al nivel y usted está viendo lo que hay en ese nivel. Todo cambia cuando tú abordas el avión. Todo cambia cuando el avión despega. ¿Qué es lo que cambia? Realmente tú no cambiaste. Tú no cambiaste. Lo que cambió fue tu posición. Pero tú eres el mismo que estabas en la sala. Lo único que ahora tienes otra óptica, tienes otra revelación. Quiero que oigas, todo lo que tú estabas ignorando, comienzas a verlo. ¿Por qué? Porque la posición, vamos a ver, el despegue te eleva. Entonces, todo lo que tú comienzas a ver, las luces, los campos, Boca Chica, el mar, la carretera, todo eso estaba ahí. Estaba ahí, pero desde la sala de espera tú nunca lo ibas a poder ver. Para tú poderlo ver tenías que elevarte. Vamos, iglesia. Para tú poderlo ver tenías que elevarte. Entonces te voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan su mira en las cosas de arriba. Porque ustedes arriba van a poder ver todo desde abajo. Pero si se quedan abajo, dejándose turbar por un sistema que los preocupa, que los desespera y que a veces les hace hasta dudar de la bondad de Dios para ustedes, entonces se van a debilitar. Pero fíjate cómo el que despega en el avión comienza a decir, wow, mira qué lindo está esto, mira dónde queda aquello, mira dónde está lo otro. Si una persona en el avión, no sé si usted sabe que en muchos vuelos hay internet, usted lo sabe, ¿verdad? Tú te conectas al Wi-Fi y puede que pase que tú le digas a la persona que todavía no ha despegado en la sala de espera, tiene otro vuelo y todavía no ha visto lo que ya tuviste. Tú le puedes decir, quiero que cuando tú despegues, observe dónde nosotros tenemos el terreno. Va a quedarte a mano izquierda. Es donde está tal señal. Ya tú estás dando dirección desde la posición. Adiós. Ya, no es que solo tú ves, no es que tú ves. No, tú ves y ya como tú ves, tú puedes ayudar a que otro vea. Pero cuando usted está limitado en visión, no hay manera de que tú me puedas llevar a mí a ver algo que tú no ves primero. Adiós, adiós. Ay, ay, ay. Te voy a decir algo. Dios quiere que tus ojos sean abiertos. No solo porque Él quiere bendecirte a ti, sino porque Él quiere usarte para que tú ayudes a todos los ciegos que están alrededor tuyo para que vean. Para que vean que no todo está perdido. Para que vean que hay algo nuevo, que hay algo nuevo, que hay algo que ya está hecho. ¿Y dónde está que yo no lo veo? No lo vas a ver desde la posición. Vas a tener que elevarte. Déjame explicárselo a los que entienden lo que Dios le vino a hablar. Elevarte es cambiar de mentalidad. Elevarte es dejar todo hábito que te mantiene en lo mismo. Elevarte es romperte si tienes que romperte para sacar de ti la mejor versión de ti. Y si ese es el aplauso, dése lo mejor al Señor. Ay Dios, hay gente literalmente que Dios la pone a ver lo que le va a pasar. Pero usted dice, wow, ¿y cómo es que Dios a ellos les revela? Ellos tuvieron que moverse. Mientras estaban en la salita, Dios no me ayuda, Dios no me quiere, yo creo que Dios no está conmigo. Ahí no se ve nada. Ahora cuando te elevas, yo sé que todo obra para bien a los que aman a Dios. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Él no va a permitir que algo a mí me pase si no es para mi propio bien. Dígale al que le queda al lado, elévate. No, ayúdame, empújalo un poquito y dile, tienes que elevarte, dile. Sal de ahí, vamos. Sal de la duda. Sal de la queja, sal de lo mismo. Tienes que moverte. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Es más, te voy a decir algo por el Espíritu. Desde la misma posición donde tú te encuentras ahora, ay Dios, desde la misma, hay muchas cosas que están pasando y pasando. Y tú dices, wow, ¿y por qué será que aquel se me fue adelante? Y tú nada más te pones a ver los aviones que pasan por frente a ti. Y el Señor hace rato diciéndote, ¿por qué tú no te subes a lo que yo te quiero mostrar? ¿Por qué es que tú nada más vive viendo quién no? Vamos, yo necesito que tú oigas. Es que si tú quieres ver algo diferente, tú no puedes seguir haciendo lo mismo. Cuando tú quieres ver lo que nunca has visto, vas a tener que hacer lo que nunca has hecho. Hay gente aquí que lo mejor de ellos es llegar a lo que ellos hacían antes. A lo mejor de antes. Te lo voy a explicar. Hay gente que tuvieron un mejor atrás. Un mejor tiempo de conducta, de manejo, de administración de sus emociones atrás. Y tú dices, yo tengo que volver atrás. Yo tengo que volver a ser ese hombre que se manejaba bien atrás. Yo te tengo que decir que ya ese atrás ni siquiera es tu referencia. Que el Señor te dice, no me traigas a memoria las cosas pasadas. He aquí yo hago cosa nueva, yo no sé. Pero a mí me parece que el Señor va a hacer que más de 300 de los que están aquí salgan del cascarón. Ese cascarón que te tiene estancado y tiene que quebrarse. Dios mío, gente estancada en un pasado. Ay, tanto que yo era no sé qué cosa. Ay, que yo no puedo perdonar a fulano de tal o a fulanita. Mira, yo te voy a decir una cosa. El término perdón, según el original griego, es afiemi. Y se traduce como tomar y lanzar lejos. Literalmente, cuando la Biblia nos habla de perdón, nos está diciendo, toma la ofensa que te hicieron. Tómala. No te quedes con ella. No la acaricies, no te sientas víctima. Toma la ofensa y lánzala lejos. Déjame ver. Juan 7 dice, los que creen en mí, como dice la escritura, de su interior, ayúdame, correrán. ¿Qué es lo que va a correr? Ríos de agua viva. Y ahí mismo dice Juan, esto lo decía del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él. Eso es lo que dice Juan 7. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo me puse anoche a mencionar esto y decía que es interesante ver cómo aclara y dice que es un río de agua viva. No dice el que cree en mí va a tener agua. Eso no es lo que está diciendo. Es que no es eso. El que cree en mí va a estar tan lleno como una cisterna. Tampoco es eso. Está diciendo el que cree en mí, como dice la escritura. Y oye, no es un agua de que te trae uno de que si tú me das agua yo estoy bien. Porque si tú no me traes agua yo me seco. No es que un hombre te va a traer agua. O sea que tú vas a estar lleno y no es por la llenura que una mujer o que un hombre te va a dar. Ay Dios, ay Dios, ay aleluya. Esto no se va a tratar, esto no va a depender de lo que alguien te dice. De lo que alguien te halaga, de lo que alguien pueda o no hacer por ti. No es así, no es desde afuera que viene. No es desde afuera. Te estoy diciendo que hay gente que tiene la fuente dentro. Pero está buscando fuera lo que ya ellos llevan dentro. Si ellos llegaron a este servicio, que le den un fuerte aplauso al Rey. Que se lo den fuerte al Rey. Ay Dios. Escuche algo. Escuche algo. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice? De su interior correrán ríos de agua viva. A ver, te acabo de decir que el término perdón en el original es tomar la ofensa y lanzarla lejos. Estoy tratando de que el Señor me ayude a conectar los puntos para hacerme entender. El que cree en mí, es decir, ¿quiénes creen en Dios aquí? Vamos a ver. O sea que el que cree, el que hace, porque no es solamente yo creo, porque la Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. Hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que no es creer nada más. Porque hay gente que creen que ya porque que creen, ya ellos se van para el cielo. Creer en Dios no te garantiza cielo. creer en Dios no te garantiza cielo. A ti lo que te garantiza vida eterna es una relación con Jesucristo, el que pagó precio de sangre por ti. ¿Alguien dice amén aquí? Pero escucha lo que dice: a esos que tienen una conexión con el Hijo, que creen en Él y le obedecen, a esos dice la Biblia que el Señor les ha activado el río de agua viva que representa su Santo Espíritu. Te acabo de decir que cuando hay un río de agua viva fluyendo en ti, vamos a ver, vamos a llevarlo a lo práctico. ¿Quiénes han estado cerca de un río? Ok, río que fluye con corriente fuerte. Dime qué pasa cuando tú echas una basura ahí. Tú puedes ir al río y ofenderlo como a ti te dé la gana y decirle: te trajo un saco completo de basura. Y él se queda quieto siendo río. Se queda siendo río. Yo quiero hoy que tú, escúchame, quédate siendo lo que Dios quiere que tú seas. No te muevas a lo que otro quiere que tú seas. El río se queda siendo río. Pero además de que se queda siendo río, después que le echan la basura, ¿sabes lo que hace? Que como tiene corriente y está vivo. Ah, vamos, vamos, vamos. ¿Qué hace el río? Que empuja. Que saca. Que le dice a la basura: tú no perteneces a mí. Te vas, te vas, te vas, te vas. Escúchame, iglesia. El río no puede evitar que le echen basura. Y el problema es que muchos de nosotros queremos que Dios evite que nos tiren basura. Eso es algo que Dios no lo va a evitar, porque lo único que prueba si tú tienes corriente viva o no. Es que lo que prueba, es más, te voy a decir algo, lo que prueba tu integridad es una oferta a hacer las cosas incorrectas. Lo que prueba qué tan firme de carácter tú eres es precisamente la presión que tú recibes desde afuera. Eso es lo que te prueba. Y lo que prueba si tú tienes un río activo dentro de ti es el modo como tú manejas la basura que te tiran. Aquí hay gente que el diablo del literal le lanzó basura y tú andas con toda esa basura. Y yo te vengo a decir: ¿qué pasa con tu río? No, es que tú tienes que oír lo que Dios te viene a decir. Pregúntale al que le queda al lado y dígale: activa tu río, dile. Que esa basura sale hoy, vamos. Esa basura sale. Esa basura sale hoy. Y te voy a decir algo, agárrese, dígale a su vecino: agárrate ahora. Me dijeron: ¿quiénes son los que han ido al río? Ayúdeme. ¿Ustedes se dieron cuenta de algo que pasa en el río? Dígame, ¿cuál es la parte más fértil de un río? La orilla. ¿Por qué? Porque el río, la basura que empuja a la orilla, la convierte en abono. No, déjame ver. Los que saben de ganadería y de tierra y de siembra saben que el abono está hecho de dos sustancias. ¿De cuántas? Número uno, basura. Y dos, estiércol. Pero es abono. Y hay gente que quiere que Dios la abone, porque no hay una cosa más bonita que una planta bien abonada. Es que quiero saber. ¿Llegaron plantas abonadas? No, yo necesito ver. Quiero ver dónde están los abonados de Dios aquí. ¿Dónde están los abonados del Señor? Ay, dígale a su hermano: si tú me ves bonito, dile. No te creas que esto es fácil, dile. Esto ha sido a prueba de abono. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Vamos, vamos. Cuando una planta está media sin brillo, se resuelve fácil la cosa. ¿Qué es lo que le vamos a echar? Abono. Para echarte brillo. Para que brille, porque te ve medio opaco, como que la prueba te me ha dado fuerte. Vamos a echarte un poquito de abono. Cuando hay cosas que no están creciendo, como frutos, hojas, flores, que están como que no salen. Ah, no, yo lo voy a resolver. ¿Y cómo es que lo vamos a resolver? No es con perfume. Hay gente que quiere que le echen perfume, que le den cariño. Perdóname, Dios lo va a hacer. Dios te va a poner gente así. La vida no solamente, déjame explicarte. En tu vida no solamente hay gente con abono. Hay también gente que viene a darte otro tipo de trato. Lo que yo no quiero es que tú, los que traen el abono, me los rechace. Porque en cuanto a tu crecimiento, esos son los más relevantes. Si ese es el aplauso para tu papá. Si ese es, déjame explicártelo. Dios. Hay gente que ha estado llamando ofensa a lo que el cielo ha estado llamando abono. Hay gente que ha estado llamando humillación a lo que el cielo ha estado llamando abono. Hay gente que ha estado llamando, me dejaron solo. No me apoyan. No me respaldan. Y el Señor sabe qué cantidad exacta de abono tú necesitas. Porque ya Él vio, ay Dios mío, todo lo que hay en ti y necesita salir. Déjeme decirle lo que va a pasar aquí si usted se dispone a dejar la ñoñería. Que necesito hablar con gente de guerra. Esa ñoñería se tiene que, es que tenemos que arrastrar la ñoñería. Dígale a su hermano, se rompe hoy. Yo no puedo estar dando bendito. Yo no puedo andar de que con lágrimas todo el tiempo. Todo el mundo viéndote llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esperen en Dios, porque aún he de alabarle. Hay gente que la conocen porque donde quiera que están rompen en llanto. No pueden hablar nada. Hola, ¿cómo tú estás? Todo. Mire, le voy a decir algo. Hay tiempo para todo. Y cuando usted tenga que llorar, llore. No me malinterprete. Lo que pasa es que tú no puedes ser conocido por una persona que nada más vive llorando. Porque entonces, ¿dónde está el testimonio de la fortaleza? Porque, espérate, déjame ver si te entiendo. Tú me estás predicando un Dios que fortalece. Y yo no puedo hablar un minuto contigo sin que tú saques un pañuelo. Necesito que me explique esto porque yo, déjame decirte, no con todo el mundo se llora. Si usted quiere, aplauda, y si no, no. No se trata de orgullo, ni se trata de arrogancia. No, no me malinterprete. Con quien usted tenga que llorar, llore. Lo que pasa es que hay gente que te tienen como referencia de fortaleza. Hay gente que ven a ver si se van a motivar a buscar al Dios que tú le sirves viendo tu comportamiento. Llórale a Dios. Llama gente madura, que si te ve llorando, si te ve con la cara llena de otra cosa, lo único que te va a decir, estamos aquí para pelear contigo. Tranquilo, que esto no es para muerte. Esto es para la gloria de Dios. No con cualquiera se llora. No con cualquiera. ¿Alguien dice amén aquí? Diga conmigo, voy a arrastrar todo lo que no pertenece a mí.